primera línea.
Bueno, no nos asustemos primero, ahora vamos a hablar de la novela de Cercas, del monarca de las sombras, que no es campechano, aclaramos, ni las sombras de Grey, campechano, no, no. Bueno, pero antes vamos a acercarnos a Masical.
Sí, nos lo cuenta Silvia Ribeiro.
El problema de la cal del agua afecta a muchos. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, cuéntanos qué es este producto.
Hola, ¿qué tal? Masical es un dispositivo de tratamiento de agua que mejora su calidad para que la cal, Silvia, no se incruste en la maquinaria en general que tenemos en nuestra casa o negocio, no se averíe por su culpa y además para mejorar el funcionamiento de esos aparatos que trabajan con agua, incluso para decir adiós al picor en la piel que muchas personas sufren tras el aseo personal.
Cuéntanos, ¿cómo se instala y qué garantías tiene Masical?
Lo coloca sin obras el propio usuario, es muy sencillo. También tiene garantía de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si no le convence por cualquier motivo, lo devuelve y usted recupera su dinero.
¿Y es muy caro?
Es muy económico, tan solo cuesta 99 euros. Atención, 902-107-109. Díganos en ese momento que es oyente de Es Radio y se aprovecha de la promoción que incluye tres Masical para tres viviendas al precio de uno, 99 euros.
Pues ya lo saben, solo para los primeros pedidos llame al 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Es la mañana, Es Radio.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de Gandesa, primera línea.
Bueno, vamos a...
Esto volvemos, te suena, Federico,
esto me,
¿no?,
suena bastante.
Y esa
bastante.
Tierra la conoces más o menos.
Bastante, bastante. Sí, yo estaba en Gandesa un año, estuve durmiendo además ahí en el lugar del frente, íbamos con un amigo.
En la Batalla del Ebro.
Donde fue la Batalla del Ebro, ahí murió el hermano de mi padre, el hermano pequeño de mi padre. Hay muchos que murieron y están enterrados allí. Y a nadie se le ha ocurrido ir a remover las tumbas, por cierto, porque los pobrecicos murieron ahí, de los dos bandos, y allí están, y hay unas viñas estupendas y unos bonitos huertos.
Bueno, pues el protagonista de esta novela murió allí, efectivamente.
Claro, fue donde más gente murió, en la batalla donde más gente murió en la guerra civil.
Bueno, contemos que el autor es Javier Cercas, se acaba de publicar en el mes de febrero El monarca de las sombras, de editorial Random House. Son menos de 300 páginas, 20,90 euros. Bueno, para empezar, Javier Cercas es un autor que es extremeño, de un pueblecito de Iba Hernando, nació en el año 62, pero es profesor en la Universidad de Gerona, y se hizo famoso desde Soldados de Salamina, ¿no? Y esta novela, que es la última, algunos la han visto, digamos, como el reverso. Si antes hablaba de un heroico soldado republicano, digamos, pues ahora un heroico soldado falangista. Bueno, el argumento es que él investiga la biografía de un tío abuelo suyo, Manuel Mena, falangista, que murió en la Batalla del Ebro a los 19 años, en septiembre del año 38, y se convirtió en su pueblo en el héroe oficial. Yo creo que este es un buen tema, porque es una historia real en la guerra civil y además fuera de los tópicos habituales, y además que sin querer, fíjate, tú sales, ah, pues yo tuve un tío que murió, ah, pues yo tuve un bisabuelo, pues yo tuve un no sé qué, despierta curiosidad de mucha gente. Además, Javier Cercas escribe muy bien y lo más interesante es cuando está investigando aquí, haciendo entrevistas, buscando documentos, quién queda, alguien que tenga recuerdos o los lugares relacionados con Manuel. Está escrito en un tono, digamos, reflexivo, tanteando en el pasado, porque claro, no es fácil hacer vivo otra vez el pasado, ahí hay muchos líos y muchas distancias y muchas cosas. Hay una cosita que ya es más complicadito, que es que él aparece allí como personaje con su nombre, y la tía de Javier Cercas y Javier Cercas,
eso, qué horror,
eso ya
qué
nos gusta menos,
cogido,
¿verdad?
Qué manía.
Bueno, pues ahora vamos por ese lado. Mira, yo aquí tengo, en esta novela que la he leído con interés, pero yo tengo dos problemas, que a lo mejor son problemas míos. Uno, digamos, moral y otro, digamos, literario, y que además suelen ir unidos muchas veces. Bueno, problema moral. Vamos a ver. El señor Cercas, que elige esto, y está muy bien, no para de repetir que la República tenía razón, que su familia, que eran falangistas, estaban equivocados, que Manuel murió por una causa mala, y que además parece ser que a lo mejor al final se arrepintió de ir a la guerra, Dios sabe. Claro, claro, es lógico que se le pasó eso. Bueno, esto parece como que el señor Cercas está justificándose continuamente de haber tenido un tío abuelo falangista.
Que, o hombre, estando de profesor en Gerona no me extraña.
Sí, pero que no se libera desde el punto de vista sectario, digámoslo así. Entonces a mí esto pues me da pena. Porque...
Además es que vamos a peor en eso, porque las novelas de la guerra civil, estoy recordando la de Luis Romero, Tres días de julio.
Normalidad.
No, eran normales. Todo claro, el mundo tenía gente pues buena claro, en los dos bandos y tal. Ahora es cuando entramos en esa patología. Pues como lea el libro este de Tardío sobre el pucherazo del 36, va a tener que cambiar toda la biblioteca.
Si habla de eso también, pero al revés, claro.
Al revés, claro. Que, procurar no leer, no sea que se entere de algo, claro.
Que nada, es que dices, es un sectarismo pues bastante absurdo y sobre todo una cosa muy sencilla que yo pienso, se ha dicho mil veces, lo más difícil de conseguir es la libertad interior. Sí. Te quitan todas las libertades, lo que sea. Pero si piensas con libertad, pues bueno, eres libre. Si no, si estás aferrado a uno de los dos bandos toda la vida, pues qué pena, ¿no?
No, y además, ¿para qué escribes? Se supone que escribes para sacar algo libremente, distinto del carril, no para garantizar que y asegurarte que todo el mundo sepa que estás en el carril.
Y como pidiendo perdón continuamente. Bueno, segundo problema literario. Es que hace una cosa que ahora está muy de moda y que a mí, yo lo siento, será que soy antiguo, no me gusta. Que es que no nos da solo una historia, lo que sea, sino la historia de la historia. O sea, ¿cómo voy yo a contar eso? Y claro, las dudas que tengo y las reflexiones, y yo contaré lo de mi tío, no lo contaré, y te van a decir se me escapan la literatura, pues déjese usted de historia.
Cuéntemelo.
Si usted quiere, lo cuenta, y si no quiere, pues no lo cuenta, y déjeme en paz. Y además eso obliga a meter unas cosas, claro, pues unas conversaciones, que es además lo que luego se acaba comentando mal en las malditas redes sociales, que es que tiene una conversación con David Trueba, vaya, y comentan cómo un actor le quitó a la mujer a David Trueba. Bueno, dice, bueno, ¿y qué demonios, por no decir otra cosa, tiene todo esto que ver con el tío abuelo?
Ah, bueno, es que ha publicado un libro que yo no sé, ten amigos para esto, contando cómo le levantó Viggo Mortensen, que es una cosa natural en Viggo Mortensen, cómo le levanta a la señora, la bella Ariadna Gil, a David Trueba.
Sí.
Hombre, yo soy David Trueba y lo tiro por el viaducto. O sea, dice, oye, pues ten amigos para que encima vayan metiéndote el dedo en el ojo.
Pero esto, ¿qué tiene que ver con un tío abuelo falangista que murió en la batalla del Ebro? Yo es que lo veo muy absurdo, ¿no?
Es la inflación de ego.
Bueno, y luego también unos análisis políticos pues muy, muy simplistas. Los buenos y los malos, lo de siempre. Claro, la República también se equivocó, pero se equivocó porque acabó la República aliándose con los ricos frente a los pobres. Bueno, unas historias que dice, oiga, pero ¿qué me está contando?
Este chico está contando? Cada día más tonto, no puede entendernos.
Es que no está muy bien. ¿Qué es lo mejor, a mi modo de ver? Pues los datos reales que él va averiguando, y hay una cosa que además es que eso es verosímil, es creíble, lo entendemos, el silencio de la gente, que la gente dice, oye, ¿y cómo no hablaba su familia de que había muerto Manuel? Dice, vamos a ver, si a usted le hubieran matado a un hijo en la guerra de 19 años, ¿estaría todas las tardes comentando cómo le mataron? Pues no, señor, se cayó y ya está, el silencio de la gente, y a veces pues hay un personaje que se llama... Aparece el pelador, el esquilador, digamos, sí, que cuenta de repente, bueno, que es que asesinaron a su padre. Claro, y es que eso es vida auténtica. Claro. Eso te impresiona. Ha habido muchos muertos, pero eso es verdad. O cómo, fíjate, a mí me ha, no digo emocionado, pero me gusta, claro. Hay un detalle, este Manuel, que era un personaje, de chico, pues muy latoso y muy complicado y muy chulo. Y luego, pues, va mejorando y quiere aprender y quiere... Y consultaba, cuando iba al pueblo, siempre consultaba la enciclopedia Espasa. Pues mira qué bien. Claro, como es lógico, como no tenía otros libros mejores. Bueno, yo creo que hubiera sido mejor este libro, pues limitándose a la historia, con tono objetivo. Lo que hacen también los americanos, una especie de reportaje implacable a sangre fría de lo que ha pasado. Y este señor era falangista, estupendo. Pues bien, bueno, malo, regular, Dios sabe. Cuéntanos qué pasó, qué hizo, qué sintió y cómo cayó y ya está. Hombre, hay todavía dos detalles curiosos que te añado. Uno, que no comenta que hubo un maestro, y eso te lo crees, claro, que cambió la mentalidad del pueblo. Llega un maestro nuevo, que está muy bien, empieza a hacer, ya no es el monopolio de la iglesia, de la enseñanza. Y este señor en su pueblo se llamaba Eladio Viñuela. Claro, que tiene que ser, si no me equivoco, el padre de un científico muy, muy importante que ha habido luego, que es el que estudió el virus de la peste porcina, porque llamarse Viñuela y Eladio, pues no es muy frecuente.
No.
Y luego ya, pues una pedantería mía, perdona, que ¿de dónde toma el título, el monarca de las sombras? Pues que es que está leyendo la Odisea y se encuentra, descubre un episodio, cuando Ulises se encuentra a Aquiles en el reino de las sombras. Es el monarca Hades. De la sombra. Ah, qué bien, en el Hades. Y Aquiles dice, sí, yo daría todo lo que tengo para no ser rey aquí, sino ser un porquerizo en la tierra. Y esto que para Cercas, pues es una cosa terrible, es el texto autobiográfico fundamental de don Juan Valera, para demostrar el amor a la vida. Lo que pasa es que don Juan Valera amaba la vida y eso pues está muy bien.
Oye, pero ¿por qué? De verdad, yo creo que estamos asistiendo, incluso gente inteligente, a un entontecimiento vertiginoso.
Federico, la libertad interior es lo más difícil de conseguir siempre.
Luego, el sapere aude.
Claro, pero vamos atrévete a saber. Pero, eso es la ilustración, claro. La razón. Déjate de etiquetas y ya está.
Pero si es que esta gente antes no era así, es que vamos a peor, a mucho
el miedo,
peor,
¿eh? El miedo.
El miedo, el miedo.
Perdona, Federico, el miedo. ¿Qué dirán? Y aquí todos. Ay. Le dice David Zarcabal, le dice David Trueba, uy, no hagas eso, te van a poner verde unos, los otros. Bueno, pero ¿qué me cuentas? Pues si quieres, lo haces. Y si no quieres, no lo haces. Y si lo quieres hacer, olvídate de los miedos y escribe lo que te salga de las narices, por no decir de otro sitio.
Bueno, pero es una cosa verdaderamente pasmosa. Yo no acabo de entender esta
cuando además cosa. Ha pasado todo tanto tiempo ya, que esto es historia, pero historia nuestra, para tratarla, bueno, con serenidad, con objetividad y con afecto y con respeto, y en tu familia y en la mía pues habría
pues ha
uno que lo pasó muy
bandos,
mal, que fue por
bandos,
ser de un
siempre.
Bando y otro que lo pasó muy mal por ser del otro bando, y lo respetamos a los dos y ya
pero
está.
Pero si es que además venimos de los dos bandos.
Claro.
Es que es una cosa verdaderamente. Pero, de verdad, eso antes no pasaba. Estoy repasando, a ver, que tú tienes mucha mejor memoria que yo y has leído más. Pero yo recuerdo en las novelas de la guerra, estoy pensando, lo de por supuesto, la de un millón de muertos.
Gironella,
lo
pues claro.
De Gironella, bueno, claro. Lo de Luis Romero.
Claro.
Pero bueno, y no solo eso. San Camilo, 1936.
Por supuesto.
Dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo es posible que una España que estaba decidida a no volver a la guerra civil está empeñada, además, en volver a la guerra civil de la manera, en la única manera en que se puede ir a la guerra civil, que es dividiendo España en buenos y malos, y tú poniéndote siempre en el lado de los buenos, que además siempre son casualmente los malos, dicho sea de paso, porque
Federico,
claro, si no forzaran tanto la cosa.
Y una trampa, además, saducea de una argumentación muy mala, es que no hay que tener equidistancia con la República y con la guerra. Oiga, con que no hay que tener equidistancia es con ETA.
Claro.
Pero claro, perdón
pues,
usted, en la guerra, digo yo, creo que hicieron barbaridades unos y otros.
Bueno, y aparte hay que ver que es la guerrública, que digo, porque no es la república. Lo que ellos encarecen es la guerrública. O sea, es eso ir a la guerra civil, que es una cosa que hicieron las izquierdas. Y Besteiro esta mañana recordaba a Pedro J. en este libro de Tardío, que también es una reivindicación, digamos, de la parte decente del PSOE.
Claro.
Besteiro.
Hombre, Besteiro era un personaje respetabilísimo.
Respetabilísimo.
Claro.
Pero, curiosamente, la izquierda no se acuerda de Besteiro, se acuerda del Che, de la Pasionaria y de otra gentuza. Pero le dijo Besteiro a Largo Caballero. Y está publicado
que era
antes
mucho
del 36.
Menos respetable que Besteiro.
Era una basura,
muchísimo menos.
Basura total. Dice, Largo quiere llevarnos a la guerra civil. Aparte de lo que eso supone de inmoralidad para con nuestra nación, ¿es que tiene alguna seguridad de que va a ganarla?
Pues claro.
Bueno, pues el más sinvergüenza de todos, porque ese no era idiota como Largo, sino que era malo como Indalecio Prieto, ese se sumó, fue el que da el golpe de Estado del 34 contra la República. Cercas, eso lo habrá borrado, pero Indalecio Prieto, antes de morir, pide perdón a los españoles por haber organizado el golpe del 34, por haber llevado las armas, por todo. Y este viene ahora a inventarnos una república de la que se arrepintieron los republicanos. En las propias memorias de Azaña.
Hombre, hay mucha gente que se ha arrepentido y ha contado la locura.
La velada en Benicarló. Claro. Pero ¿cómo llegó a la guerra? Las causas de la guerra de España que escribe en el exilio ya en el 39 antes de morir Azaña, que es un ensayo último, las causas, pues sí, son ellos. Ellos. O sea, y además se arrepienten amargamente. Él dice, si gana Franco nos tenemos que ir. Y si ganaran los otros, todavía más.
Peor.
Peor. Pero además esto es textual. Y dice, bueno, y usted lo dice en un bando. Sí, claro, pero es que esa fue la guerra. Y Besteiro, que al final es el que da el golpe contra el gobierno de Negrín.
Claro.
Impresionante, además, la batalla de tanques en José Abascal. Uh-huh. No ha habido una película española. No sé si David Trueba pensará hacer alguna. Debería, porque es la...
Pero
es una...
contando los hechos, pero no la ideología.
Hechos, no, además es que...
Previa proyectada.
Y los hechos son impresionantes.
Impresionantes, sí. Pues bueno, total, que el libro, pues nos quedamos pues muy a mitad, pues de lo que podía haber
nada,
sido.
Nada. Pues chico, tanto talento para nada, la verdad es que es una cosa bastante lamentable.
Pero insisto, la libertad interior, luchemos por ella, Federico.
Oye, y antes de esto, que no se me pierda, que tenemos tres minuticos. Oye, ¿cómo han ido las fallas? Cuéntame la feria.
Bueno, pues mira, este año era las fallas por primera vez Patrimonio de la Humanidad y además un fin de semana, que era fiesta en Madrid también, entonces 1 millón de personas. Yo soy valenciano y vaya, me gusta, pero es un poquito demasiado, ¿no?
¿Y los toros?
Pues los toros, bueno, ¿cómo están ahora los toros? ¿Qué quieres que te diga? Roca Rey bien, otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez bien. ¿Y no? Jugándosela como loco. Pero la gente, claro, le reacciona a eso, porque uno que está dispuesto a jugársela...
Y además
le funciona la cabeza.
Está, bueno, es que a mí lo que me pareció es que cuando lo coge el toro al final de la temporada pasada...
Estaba ya un poco desbordado.
Fuera, exactamente. Estaba ya demasiado en el personaje y así es cuando te pilla el toro, claro. Estilo José Tomás, pero con la diferencia de que este lo pillan de verdad, claro.
No, ahora muy bien. Roca Rey, naturalmente no le han dado ningún premio, nada.
Nada, ni falta que hacer.
Y luego otra cosa también, que es que desde arriba pues se fomenta un turismo, digamos, pues lamentable, sucio y barato. Y
con lo bueno, que costó limpiar Valencia, ¿eh?
Pues no sabes cómo estaba este año, la verdad. Bastante, bastante sucio. Y acordándome de Rita Barberá.
Bueno, es que Rita fue la que limpió Valencia y hay que decir que y la que hizo el Paseo Valencia.
Con un tono popular absolutamente y fallero y feliz.
Menuda diferencia de aquella Valencia a la que dejaron después.
Bueno, y este año ha encontrado tiempo para conocer las fallas del señor Rodríguez Zapatero.
¿Qué me dices?
Sí, claro.
Eso es,
o sea, imagínate el síntoma cómo ha ido.
Oh, eso demuestra que todo está muy mal.
Muy mal.
Bueno, Movistar.
Sí, hoy empieza la ATP 1000 de Miami.
O sea, hoy, bueno, al que le guste eso de ver cómo sudan. Además, esta, de todas maneras, esta es la época buena de Miami. ¿Eh? El Lipton, que se llamaba antes, no sé cómo se llama ahora, el Lipton de Miami, estos son en febrero, en torno a febrero es el único mes en el que aprovechan las de Miami para ponerse pieles. Van a la ópera con pieles. O sea, aprovechando el aire acondicionado de la ópera y que ese día no hace mucho calor esos días. Hay unos días de febrero en que hay vestigios de que alguien puso la estufa alguna vez. Pero aprovechan y se ponen el bisón para ir a la ópera, ¿eh? O sea, que se dice pronto.
Pues si quieren ver jugar a Federer, a Djokovic, a Murray y a las jóvenes promesas, en Movistar Plus, en Deportes 2.
Muy bien. Y como nos vamos a poner... Yo a ver si ponen ya la... Estoy viendo Cardinal, ¿tú lo estás siguiendo?
Todavía no, tengo que empezarla. Es que estoy terminando la caza.
Ah, ¿has visto?
Claro, en cuanto termine la caza, empiezo con
¿Has
Cardinal.
¿Has visto cómo es buenísima
sí,
la caza?
Sí, estoy enganchada.
Oye, extraordinario. Bueno, pues como empezamos a ver series y series sin violín.
Sí, para los remordimientos.
Sí, eso lo explicas tú muy bien.
Tú te tomas el sin violín y ya te encuentras mejor.
Sí, esto es lo de... Ya te he contado lo de Embassy, la señora que pide la tarta selva negra, que era prácticamente media Austria, y luego hice el té, hice, pero con sacarina.
Claro, pues con simbioline.
Pues con simbioline para los remordimientos. Bueno, nos vamos a ir a las noticias ya de las 12 y hasta mañana. Pásenlo bien.